Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy buenos días a todos los oyentes de la 104.3 de la emisora cultural del Tolima. Bienvenidos a Voces y Regiones. Les habla Natalia Forero y les recuerdo que hoy en la mesa de trabajo me acompañan Carolina Torres, ella es la consejera departamental de Juventudes, y Cristian Martínez es el secretario del Consejo Departamental de Juventudes.
Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
En el día de hoy vamos a hablar de la ciudadanía activa frente a las elecciones y para comenzar vamos a preguntarles a los ciudadanos en las calles qué creen ellos que es la ciudadanía activa. Y esto nos contestaron.
Para mí ciudadanía activa hace referencia a una población que se encuentra en una constante participación.
Ciudadanía activa es una población que no se deja meter los dedos a la boca, que lucha por lo que quiere, que lucha por una reivindicación de sus derechos, por una buena educación, por una educación de calidad, por una buena salud, por unos buenos hospitales con implementación, que tienen todos sus implementos al día y bueno, eso es ciudadanía activa.
Es una comunidad, una población específica que está en constante participación y está pendiente de todo lo que pase dentro de su localidad.
Bueno, y acabamos de escuchar a los ciudadanos en la calle y vamos con los comentarios de la mesa de trabajo.
Bueno, Natalia, para empezar, la pregunta fue ¿qué entienden por ciudadanía activa? Y pues, por lo menos, hay como claridad frente a las entrevistas con los que nos hablaron, nos contaban de que ellos entendían por esto. Básicamente, lo que ellos dicen es un ciudadano que está como constantemente proponiendo, buscando soluciones. Dejar la crítica más que todo, y yo soy partidario de que cuando uno lanza una crítica es porque también tiene inmediatamente una propuesta, y eso es lo que ellos han mencionado en el tema de ciudadanía activa.
Bueno, pues vemos que el grupo entrevistado pues conoce acerca de qué es una ciudadanía activa. Ahora lo que vale aclarar es si la gente en general lo conoce, porque pues mucha gente, uno les pregunta por ciudadanía activa y seguramente no van a entender con claridad el concepto. Pero la definición está inmersa en la sociedad.
Bueno, pero ahora les extiendo la pregunta a ustedes dos. ¿Qué piensan ustedes que es la ciudadanía activa frente a las elecciones?
Una ciudadanía activa frente a las elecciones es una ciudadanía que no solamente pues, se preocupa el día del voto, el día de ir a depositar el tarjetón, sino una ciudadanía que le ha hecho como un seguimiento a las campañas electorales, a los postulados, a las personas que están detrás de la mesa de trabajo, una ciudadanía que, como ya lo mencionaba una de las entrevistadas, que no deja que se vulneren sus derechos ni tampoco las garantías que debe ofrecer el Estado. Para mí eso es un ciudadano activo.
Por otra parte, partiendo también, como hemos mencionado en otros programas anteriores, desde el artículo 45 en la Constitución Política, donde establecen unos mecanismos directos de participación, es también como brindándole herramientas al ciudadano para que sea activo, no solamente el día de las elecciones, porque finalmente tenemos elecciones cada 2 años en Colombia, cada 4 para presidenciales y cada 4 para la alcaldía, y tienen de diferencia 2 años. Yo creo que la ciudadanía debe pasar más allá de esto y pues con las herramientas que nos da la Constitución y la normatividad legal, participar constantemente en el tema de incidencia pública. Finalmente, ellos son nuestros representados, pero nosotros tenemos que estar constantemente vigilándolos de que realmente se cumpla lo que nosotros y nuestro proyecto de ciudad de manera colectiva es la que se debe implantar dentro de las políticas de los gobiernos, no la política de gobierno de lo que ellos mismos sueñan como ciudad.
Pues de acuerdo a lo que dice Cristian, estamos en un país definitivamente de política censitaria, pero entonces, bueno, votamos, entregamos pues nuestra opinión frente a las urnas. Ahora el problema es el plan de gobierno que llevan cada uno de los políticos o politiqueros en su defecto. Entonces, ¿qué hay que mirar ahí? Que tenemos también las herramientas para revocarlos, que es lo que a veces a muchos se nos ha olvidado.
Por otro lado, les quiero contar que yo encontré una definición de ciudadanía activa y nos dice que esto hace referencia a la participación de los individuos en la vida y los asuntos públicos, tal como ustedes nos lo estaban diciendo. Esto puede tener lugar a nivel local con las alcaldías, a nivel nacional con el presidente o a nivel internacional. También se refiere a los ciudadanos y ciudadanas que son conscientes de su pertenencia a una comunidad local y global y se involucran activamente en la vida comunitaria, debatiendo sobre sus problemas, promoviendo y apoyando cambios y mejoras o confrontando cambios no deseados.
Bueno, Natalia, también me parece importante hablar de lo que es la ciudadanía y frente a esto, pues fruto también de la ponencia que tuve la oportunidad de presentar junto a unos compañeros de la Universidad del Tolima en la Universidad Javeriana este año, y encontramos varios conceptos de ciudadanía. Por ejemplo, Carracedo afirma en su libro La Teoría Crítica de la Ciudadanía que un ciudadano es aquel que piensa por sí mismo, es crítico, autónomo y practica la justicia. A esto le llama la ciudadanía joven y alcanza la ciudadanía adulta.
Joven, pero queriendo, démosle santidad.
En espíritu, no en edad, sino en pensamiento y en espíritu. Y alcanza la adultez ciudadana cuando, además de lo anterior, realiza procesos de reflexión constante a nivel personal y social, logrando una especie de contrato social existente entre los valores y principios que deben prevalecer sobre los propios. Es decir, debe primar el general sobre el particular. Buscar siempre un mejoramiento continuo.
Frente a esto, hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención, que es justicia. Vea, yo no he podido entender qué justicia, porque cuando hablamos de, pues sí, de un bien general, entonces estamos vulnerando los bienes particulares. Entonces, pues no sé ustedes qué piensan frente a eso.
Pues yo pienso que los colombianos en general no nos preocupamos por eso, no nos preocupamos por las propuestas que generan los candidatos. Entonces eso ya es un problema bastante grande, porque no sabemos a quiénes estamos escogiendo y después nos estamos quejando de las decisiones que toman, de que se roben los recursos públicos, se destinen hacia otros lados.
Es que, por ejemplo, mire, recuerdo que un informe de la Contraloría Municipal, y esa ha sido como la campaña de este contralor actual del municipio de Ibagué, es que en Colombia cada segundo están robando más o menos que entre 20 a 30 millones de pesos por segundo. Multipliquemos esto por hora, por día, por mes,
año.
Por año, que es realmente lo que él dice. Y él dice que con lo que se pierde de recursos públicos en la corrupción de este país son alrededor de 2 a 2.5 billones de pesos al año.
Bueno, quiero contarles que nuestra Constitución, dentro de la Carta Magna y el... pues dentro de esta norma, que es la que nos rige a nivel nacional, son considerados ciudadanos las personas a partir de los 18 años de edad, que es cuando pues las personas pueden ejercer el derecho al voto, pero trae consigo responsabilidades jurídicas, como el pago de tributos o impuestos al Estado, y es ya plenamente responsable.
Pero frente a esto también quiero hablar algo. Es que los jóvenes, desde que están en el colegio, se les hace como un proceso para que aprendan sobre la democracia. O sea, son las elecciones de personeros que se hacen, pero pues realmente no son tomadas tan en serio, y el ejercicio
como las de verdad.
Sí, exactamente, estamos replicando el mismo ejercicio, pero pues la idea es que los jóvenes, cuando llegan a ejercer el derecho de verdad a votar y a que puedan tener relevancia.
Sí.
Pues.
Pero es que mire, frente a esto se ha venido cambiando en los últimos años. Después de la creación de la Política Pública Municipal de Juventudes, se han realizado la estrategia de voto joven. Y a través de esto se ha buscado mejorar estas prácticas democráticas en las instituciones educativas. ¿Mediante qué? Por ejemplo, en ir desde la administración municipal y desde la oficina de juventudes, se iba a los colegios, se les enseñaba a los muchachos cuáles eran esas prácticas democráticas que deberían ser conscientes, cuáles son sus funciones, y a partir de esto los chicos hacen sus propuestas. Y después van a las elecciones, que eso ya es una política municipal, la estrategia voto joven, y meses después la administración municipal ha incentivado el uso de las rendiciones públicas de cuentas de los personeros frente a sus estudiantes, precisamente para ir mejorando estas prácticas democráticas y enseñarles a los chicos de que no se puede votar simplemente por la cara, sino por unas propuestas. Y frente a eso se han logrado unos avances muy importantes en el tema de las últimas 3 generaciones de graduandos que han habido en el municipio, por lo menos en las instituciones educativas públicas. En las privadas, por ser privadas, es un poco más difícil llegarles a ellos.
Bueno, estamos tocando temas que son supremamente relevantes. Entonces, pues frente a lo que decía Natalia, frente a las elecciones escolares, ella decía que pues estas son como de mentiritas, pero no lo malinterpretemos. O sea, es en el sentido de que no tienen relevancia a nivel nacional, más si son importantes e incidentes pues dentro de la institución. Frente a lo que decía mi compañero Cristian, no podemos decir que la administración y los entes gubernamentales no hayan hecho nada, porque pues sería uno desconocer el trabajo de los jóvenes, a mí, a mi generación como consejera, pero es que el problema no es solamente de los ibaguereños ni de los tolimenses, es un problema a nivel nacional, que es la no conciencia que tenemos frente a cuán importante es una elección, sea una elección de escolar, sea una elección departamental, municipal o en su defecto a nivel nacional. O sea, las administraciones pueden haber hecho sus esfuerzos, pero el esfuerzo lo tiene cada uno en su cabeza, en su mente, al decir yo voto por esto y por esto. O sea, es crear esa conciencia, es lo que no hemos todavía conseguido en Colombia.
Bueno, pero antes de continuar con nuestro programa y nuestro tema del día, ciudadanía activa en las elecciones, vamos a escuchar la cápsula de la MUE para el día de hoy.
Todo colombiano sabe.
¿Qué son las circunscripciones especiales y cómo se eligen?
Hijita, ¿y cómo va todo? ¿Cómo están Patrick y los niños?
Bien, mamita, gracias a Dios todo bien. Pues los niños en el colegio y Patrick viene en el trabajo. ¿Cómo están todos en Colombia?
Bien, carito, todos bien. Tu papá es el que está ahí afiebrado por lo de las elecciones. Tú sabes que eso de la política lo apasiona mucho y está siguiendo muy bien las propuestas de todos los candidatos, estudiándolas y todo para escoger su candidato. Solo habla de política por estos días. Que este candidato esto, que este otro aquello, tú sabes.
Sí, mami. Mi papá es de esas personas que les gusta votar a conciencia y todo eso. ¿Más lindo? Un buen colombiano. Oye, mamita. Patrick el otro día justo me estaba preguntando si en el Senado y la Cámara de Representantes, los colombianos que vivimos en el exterior igual tenemos representación. ¿Tú sabes algo de eso?
¿Cómo no? Si de política llevo escuchando 35 años. Claro que sí, hijita. Los colombianos en el exterior, al igual que los indígenas y los afrocolombianos, tienen circunscripciones especiales en el Congreso.
Todo colombiano sabe.
Yo soy el candidato del nuevo milenio. Aquí tengo una listica de personas, de amigos que están recibiendo los subsidios de alimentación, otros de vivienda. Vote por mí o lo sacamos de la lista.
Ojo, los subsidios del Estado son un derecho y nadie se los puede quitar. Vote libre, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018000-112-101.
Todo colombiano sabe.
No sabía que los colombianos en el exterior también teníamos representante especial al Congreso. ¿Y sabes cuántos representantes?
Pues es que depende de cada caso.
¿Cómo así, mamita?
Pues sí, hijita, es que mira, para la Cámara de Representantes hay 2 curules para los afrocolombianos y también 2 para los colombianos en el exterior, pero por ejemplo los indígenas solo tienen 1.
Ah, ya entiendo. ¿Y en el Senado, mami?
En el Senado, fíjate que los colombianos en el exterior no tienen representación, pero los indígenas sí tienen derecho a 2 curules, mientras que los afrocolombianos no.
Vea pues, voy a estar entonces súper pendiente en el consulado para inscribir la cédula y pues poder estar pendiente de los candidatos para ir a votar el día de las elecciones. Así puedo elegir a quien me represente mejor.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Seguimos en Voces y Regiones y continuamos con apuntes de nuestra mesa de trabajo. Vamos con Cristian.
Bueno, mire, desde la ciencia política podemos clasificar la ciudadanía en varias etapas, toda vez que ella reclama o pone en práctica sus derechos sociales, políticos, económicos y cumplir deberes como el pago de tributos, impuestos, entre otros. Hay que aclarar que desde el Estado y desde la ciencia política, un ciudadano por naturaleza propia, haber nacido dentro de un territorio, dentro de un estado, tiene estos derechos inherentemente, no necesita cumplir la mayoría de edad para tenerlos. Y para que una democracia cumpla su cometido, no solamente de cumplir con las elecciones de cada periodo, de acuerdo a las leyes, como ya lo mencionábamos antes, pues para cada gobierno están planteadas 4 años, sino que deben ser participativas, incluyentes, que sobrepase todo aquello del discurso político acalorado del momento, como se puede evidenciar en estos momentos a unos meses de elecciones ya se tiene candidatos presidenciales y entre ellos mismos los discursos son bastante críticos, pero también pasados en su tono acalorado. Bueno, Carolina, usted nos iba a hablar acerca del sistema democrático en Colombia.
Bueno, sí, vea, frente al sistema democrático en Colombia, plasma que nosotros los ciudadanos, bueno, yo todavía no soy ciudadana dentro de 2 meses, aquellos que tienen el ejercicio de voto depositan una confianza sobre el candidato, el cual, señoras y señores, no le da privilegios, pues él es un ciudadano igual a usted y a, bueno, y a mí dentro de 2 meses, y debe velar y ejercer su ejercicio para buscar nuestro bienestar común.
Bueno, es importante mencionar que según estudios de la Misión Observación Electoral, que cada programa escuchamos aquí sus cápsulas, en el país al año 2011 existían 447 municipios en riesgo electoral debido a factores de violencia, que de acuerdo pues al mismo informe, estas condiciones se evidencian en la intensidad de armas de fuego, grupos armados ilegales, actos de violencia contra funcionarios del proceso electoral y desplazamiento forzado, clasificando a 116 en riesgo extremo, 71 en riesgo alto y 260 en riesgo medio. Bueno, pues como nos hablaba Carolina y como ya les mencioné cifras a nivel nacional, voy a darles ahorita cifras de según la registraduría al año 2010 en nuestro departamento. En el Tolima existe 1.365.342 personas aptas para votar en todo el territorio nacional. Y aquí la media de votación se ha subido. Por ejemplo, en el Tolima votaron el 50.32% en comparación a la media nacional. Y votaron para el Senado, Cámara y Parlamento Andino. Es importante mencionarlo porque por lo menos sabemos que en el departamento del Tolima no es tan baja las votaciones como es a nivel nacional, que obviamente pues el deber ser debería es que fueran mucho más, y ahí es donde se plantean estos debates donde dicen que deberíamos de poner el voto obligatorio para equilibrar el costo de elección frente a los votantes.
Sí, además esa partecita también es muy muy importante, la que acaba de anotar Cristian, y es lo de los costos de las elecciones, que son bastante, bastante altos para que haya un abstencionismo tan alto también. Bueno, por otra parte, también les quiero contar que en el departamento del Tolima tenemos varios de los municipios con riesgo electoral, y no solamente por la insurgencia que puede afectar las elecciones, sino también por los niveles de corrupción que se tienen en nuestro departamento, y entre ellos está la compra y el trasteo de votos, la desinformación y las necesidades básicas insatisfechas de las comunidades de algunos municipios. Estos municipios que vamos a mencionar los encontramos algunos en el sur del Tolima, que son Planadas, Ataco, Chaparral y Río Blanco. También por la zona donde están ubicados, el riesgo es muchísimo más alto. Y en el norte también encontramos un municipio que es el municipio de Villahermosa, y por ello la Misión de Observación Electoral MOE realiza junto al gobierno grandes alianzas para educar en participación a estas poblaciones para realizar un buen ejercicio electoral. Entre ellos podemos ver las cápsulas que todos los días en nuestro programa salen, que tiene que ver con todos estos temas de la política.
Definitivamente es increíble pensar todos los rasgos que deja la violencia en nuestro país. Mire, los municipios que usted ahorita mencionaba, Natalia, Planadas, Ataco, Chaparral y Río Blanco, han sido epicentros de violencia a lo largo de la historia. Vemos como todavía las heridas y las huellas no han sanado, que todavía estos municipios son más subdesarrollados que los otros en el Tolima. Bueno, y frente a estos municipios podemos anotar que tienen grandes necesidades, y tal vez, y lo lleva uno desde la ciudad, pensar que todo es aprovechado por los candidatos para la compra de votos. Les dejo los puntos suspensivos para que cada uno de ustedes en sus casas lo reflexione.
Y luego de escucharlos, vamos a, valga la redundancia, escuchar lo que los ciudadanos nos dicen acerca de cuáles son las razones que los llevan a votar por un candidato, y pues también les preguntamos que si alguna vez les han ofrecido algo a cambio de su voto.
¿Qué lo lleva usted a votar por un candidato?
Lo primero, procuro conocer un poco, digamos, cuál es su agenda programática, qué es lo que nos está proponiendo. Analizo también, digamos, cosas mínimas como cuánto está invirtiendo en su campaña electoral, porque si eso no sopesa lo que va a ganar, obviamente de entrada ya sabemos que si su inversión, por llamarlo de alguna forma, supera, digamos, su salario mientras dure como funcionario público, pues no va a tener muy buenas intenciones al momento de estar ahí. Son como dos de los elementos básicos que tomo en cuenta. Y tercero, digamos, uno fundamental, nunca voto por un candidato que pertenezca a algún partido tradicional o sus derivaciones.
¿A usted alguna vez le han ofrecido algo a cambio de un voto?
Me han ofrecido de todo, y no solo por el voto, sino por ayudar a gestionarlos, pues debido a que pues yo me muevo un poco dentro de la esfera política, conozco un poco algunas organizaciones estudiantiles, algunos escenarios, lo cual, digamos, siempre, digamos, como que lo muestro, lo pone a uno en un escenario como de búsqueda por parte de algunos sectores políticos, pues de votos, de cacerías de votos.
¿Qué le han llegado a ofrecer?
Becas para estudiar, plata, computadores, farras, invitaciones a X lados, todo lo con lo que una persona normal, digamos, puede ser comprada.
Bueno, pues cuando uno entra a proceso de elecciones, pues uno lo primero que hace es revisar como las propuestas de los candidatos, ¿no? Pues yo ya no tengo filial político, pues porque creo que las propuestas de cada candidato son muy independientes al grupo político que pertenece. Entonces, pues yo creo que lo primero que hago es revisar eso, ¿no? Revisar cuáles son sus propuestas, qué ha hecho en su vida política, cuál ha sido su trayectoria. Creo que eso es muy importante, pues porque eso le permite a uno evaluar cómo ha sido su trabajo, ¿no? Si ha sido un buen administrador político, o sea, y en ese sentido pues uno evalúa, ¿no? Y de esa manera uno pues busca su candidato preferencial.
¿Le han ofrecido algo alguna vez como prebenda para su voto?
A mí no, pero sí he conocido muchos casos en el cual candidatos ofrecen camas, tejas, tamales, transporte.
Acabamos de escuchar a dos ciudadanos que nos han contado pues su experiencia frente a el tema de lo que hemos venido hablando durante todo el programa, y es hacer el llamado a nuestros oyentes, a invitarlos más bien, a que se tomen el tiempo de revisar las propuestas de los candidatos. Porque yo pienso que por eso es que no podemos hacer pues como una veeduría sobre las candidaturas, el periodo de cada uno de nuestros gobernantes, porque no sabemos ni siquiera qué propuso. Dimos el voto, pero no tenemos idea de qué fue lo que propuso, de cuáles fueron las cosas a las que se comprometió durante el tiempo que va a estar en el gobierno.
Pues lo que usted menciona, Natalia, es fundamental, que cada uno de los ciudadanos conozca el plan a desarrollar por cada uno de los parlamentarios. Es fundamental saber que podemos revocar a esos parlamentarios. También el hecho de creer que porque ellos están allá, pues son más que nosotros, sino señor político, allá lo subimos, fue nosotros el pueblo, entonces pues no crear esa brecha.
Estamos inmersos en un sistema de muchos años donde los políticos han visto sus puestos como una empresa, y tal es así que ellos, todos estos actos de populismo, de darme de pueblo, de ir y pues comer del mismo plato y no sé qué. Cierto candidato lo conocí pues antes de la elección, pues el tipo era totalmente apático a la gente, y apenas se acercaron las elecciones pues el tipo ya fue más carismático, ya por donde pasaba pues le daba la mano a todo mundo, y eso era más saludable con Alcacete.
Pero la cosa es que apenas suben se olvidan de la gente, entonces a la gente a la que le prometieron un puesto, ayudarles con ciertas cosas, ya llega la gente a buscarlo y no están para la gente.
Déjeme, miro a ver si en mi agenda hay espacio. Nunca tienen tiempo.
Estamos en Voces y Regiones, y como ya es costumbre en nuestro programa, vamos a escuchar una canción de nuestra región.
Dices que te pone triste la bruma de la ciudad. Camina, mi amor, camina, camina conmigo a Pandi, ahora que están floreciendo Camulos y Gualandaye. Ahora que están floreciendo Camulos y Gualandaye. Dices que te pone triste la bruma de la ciudad. Camina, mi amor, camina, camina conmigo a Pandi, ahora que están floreciendo Camulos y Gualandaye. Ahora que están floreciendo Camulos y Gualandaye. Rojos se ponen los cámboras, azules los gualandayes, son orgullo de la tierra, son la alegría del paisaje. Todos harán con sus flores alfombra para que pases. Pasaremos por el puente, puente y muros naturales, sobre el misterio del río, vuelan halconeras aves. Yo te contaré leyendas y unas remotas edades. Yo te contaré leyendas y unas remotas edades. Pasaremos por el puente, puente y muros naturales, sobre el misterio del río, vuelan halconeras aves. Yo te contaré leyendas de unas remotas edades. Yo te contaré leyendas de unas remotas edades. Roja bandera en los cámbulos, azules los gualandayes, estos son conservadores, nosotros son liberales. Todos se pondrán de acuerdo si vienes conmigo a Pandi. Camina, mi amor, camina, camina conmigo a Pandi. Ahora que están floreciendo cámbulos y gualandayes, ahora que están floreciendo cámbulos y gualandayes.
Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, para las elecciones del 2010, de 31.265.418 personas habilitadas para votar, solamente votó el 49.29%, presentándose un abstencionismo superior al 50%.
Y para terminar esta jornada de trabajo, recuerden que pueden seguirnos en Twitter como @vocesyregiones1.
Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que pueden escucharnos todos los martes y jueves desde las 5:30 hasta las 6:00 a.m. por www.emisora1043.com o pueden sintonizarnos en su radio en la FM en 104.3, emisora cultural del Tolima. Y un agradecimiento especial a la gente de tu radio de la Universidad del Tolima, que es la emisora que tenemos en internet por el momento, pero pues que dentro de poco tiempo esperamos también tenerla dentro de la FM. Bueno, pues muchas gracias por habernos prestado este espacio, el estudio de la emisora, para grabar nuestro programa en el día de hoy.
Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.